Pues adelante, Cristian.
Gracias, Julieta. Luego de la entrega de los diferentes presentes de las cooperativas eléctricas, de los hoteles, la utilización de estos transformadores para la habilitación de las instalaciones, está hablando el gobernador.
Vamos a ver. Son productos muy específicos que hay que mandarlos a construir, que hay que decidir la contratación, articular la contratación y pagarlos, ir pagándolos como lo fuimos haciendo nosotros. Entonces, en el día de hoy, si uno mira lo que hay acá y dice, bueno, vamos a valorizarlo, y podrá tirar algunos números que bien nos tiró el ingeniero Ferreira, pero pierdan cuidado que si vienen con ese valor o el doble, hoy los misioneros esto no lo vendemos, porque el valor de la oportunidad de poder tenerlos nosotros no tiene precio. Y esto surge de una ola de calor que ocurrió, para que nos situemos, el 20 de diciembre del 2011. 20 de diciembre del 2011, yo tenía 10 días de haber asumido el segundo mandato. El sistema de agua y de luz entra en crisis, especialmente en la zona capital y en algunos lugares como Monte Carlo, lo recuerdo muy bien. Y mirábamos el sentido y la razón de esa crisis y encontrábamos que teníamos problemas concretos de abastecimiento tanto en luz como en agua, y una relación directa que hay entre la luz y el agua. Cuando tenés un problema de agua, muchas veces viene porque tuviste previamente un problema de luz. Y entonces nos pusimos a mirar qué había que hacer en las dos cosas, en las dos áreas. Trabajé mucho con el tema del agua, trabajamos mucho con el tema del agua, haciendo soluciones de coyuntura y soluciones de largo plazo, para que tengan una idea, la capacidad de agua que hoy tiene la zona de Posadas y Garupá duplica a la que tenía en ese momento, porque además en ese momento había existido una crisis de algunas tomas de Garupá por el embalse, por el pozo de San Isidro que se había roto. Se recuperó eso, la ERI restituyó más cantidad, incluso en Garupá. Terminamos esa obra que ustedes ven enorme en el acceso sur, en la zona de Villa Lanús. Y decidimos obras pequeñas y obras grandes. Y también miramos la cuestión energética. Y me traen, es cierto, un mapa, ya en enero del 2012, con las necesidades. Y no es un tema fácil de comprender, yo siempre confieso que obviamente uno sabe un poquito de algunas cosas, algunas un poco más y otras un poco menos, pero el tema energético fue un tema que a mí me costó comprender. Los conceptos claramente separados, tener producción de energía, disponibilidad de energía, transformación de energía y distribución de energía, y los diferentes conceptos de distribución de energía. Recuerdo que en ese momento había quedado sin luz Monte Carlo, que ni siquiera figuraba en las zonas críticas, ni siquiera figuraba en lo que nosotros decíamos podemos tener problemas, no estaba dentro del semáforo ni siquiera amarillo, que después averiguamos y era un momento donde hacía muchísimo calor y muchos aserraderos decidieron parar, por ejemplo el día 21, 22, y el día 20 se pasaron cortando la última tanda de madera y una superproducción de dos o tres aserraderos, más lo que consumió el municipio con el calor, más el crecimiento, y tuvo una crisis. Y así tuvieron crisis San Vicente, zonas de la ciudad de Posadas. Entonces había que decidir qué hacer. Y en estos días uno mira mucho lo que debe resolver cada uno. Yo trabajo mucho con un concepto que es el concepto del esfuerzo compartido. Y cada uno se debe hacer cargo de lo suyo, de lo que le corresponde en su competencia, y ayudar a la competencia de la nación o de la provincia o del municipio, o también a la de la cooperativa. Porque en esto, así como hay responsabilidades divididas entre un municipio, por ejemplo, y una provincia, también por cuestiones de concesión hay responsabilidades que pueden ser interpretadas como divididas entre las cooperativas y la empresa de energía. En aquel momento pido que me lean los contratos, que me lean los contratos de las distintas concesiones, a ver quién tenía que resolver los problemas. Y la verdad que todos los contratos son distintos. Y la verdad que no queda claro. Pero pasó un ratito y no me faltó mucho tiempo para darme cuenta que estaba dando vuelta en un remolino que lejos de sacarme me iba a hundir. Porque era imposible pedirle a las cooperativas que hagan estas inversiones. Las cooperativas, con el manejo de las tarifas que tienen, no por eficiente, sino con la estructura tarifaria que hoy tiene la Argentina, no solamente Misiones, la cooperativa le alcanza para pagarle la luz a EMSA, para comprar algún elemento de mantenimiento así rutinario, cargar combustible a los móviles y pagar los sueldos a fin de mes. Entonces era imposible resolver ese problema de Monte Carlo pidiéndole a la cooperativa de Monte Carlo que se haga cargo de una inversión de un transformador de esta. O a los años de mayo, ni que hablar a la de 25 de mayo, ni que hablar a los dos que necesitaba el Dorado, que también había tenido sus inconvenientes, porque además del crecimiento, bien se ha dicho acá, hay situaciones donde te hace falta el equipamiento para reparar aquello que se rompe, como pudo haber ocurrido en zonas de arriba del Dorado, como ocurrió en la zona de Iguazú. Entonces tuvimos que salir a hacer estas inversiones. Y a estas inversiones las hicimos por diferentes vías, como bien explicó acá, que se están haciendo y ejecutando muchas ahora, el reconocimiento al PROSAP, que nos ayuda no solamente a la electrificación rural, sino también a plantas y estaciones transformadoras en zonas rurales, el reconocimiento al gobierno nacional, que a partir de los créditos del Norte Grande no solamente nos hace las líneas, sino las estaciones transformadoras a lo largo de toda la ruta 12 y ahora ya arranca la 14 y se está yendo para la ruta 2. El agradecimiento a la entidad binacional de Acidetá, que no solamente repone, sino que también nos da más potencia. Y también la asunción fuerte del gobierno provincial de haber tomado esa decisión en su momento de comprar estos transformadores y de hacer distintas inversiones. Y esto fue algo que lo hablamos en enero, los contratos se habrán firmado bastante más tarde, y los transformadores están acá porque nos fueron entregando en estas, y porque además este transformador no se llega ni se pone en un kiosco. Hacer el lugar de la estación, que es una obra civil y de tecnología que tiene un costo igual o a veces superior de lo que vale el transformador, y que en muchos de los casos otra vez tiene que afrontar el gobierno provincial, o lo hacemos ahí sí con el esfuerzo compartido de las cooperativas. Y esto hoy nosotros lo tenemos. Y tenemos esos transformadores chiquititos que también son importantes. Yo le decía que hay cosas que a uno le costó aprender, y a mí me costó entender. Le decía, pero ¿cómo si pusimos un transformador nuevo en Puerto Iguazú, donde yo estoy durmiendo la siesta, corta la luz cada rato? Bueno, corta la luz cada rato, porque el transformador está para recibir la energía y mandarla para el pueblo. Pero en las distintas zonas del pueblo también hay transformadores chiquititos que con un crecimiento, como claramente no puede ejemplificar con el Puerto Iguazú, había barrios, especialmente el centro, que en algún momento tenían una fuerte saturación. Y eso ocurre en todos los pueblos de la provincia de Misiones, que viene creciendo, que es una de las provincias que más crece, que así nos muestran indicadores como el consumo de combustible, como el consumo de energía, como el empleo registrado, como la recaudación, como los créditos tomados en el sistema financiero. Distintos indicadores muestran que es una de las provincias que más viene creciendo, y sin energía, con calidad y cantidad, no puede crecer. Entonces, en el día de hoy nosotros lo que estamos haciendo es mostrando esto, mostrando y llevándole prontito cuando estén disponibles los lugares a cada uno de los pueblos. Y yo le pido a las cooperativas y al personal de EMSA que cada uno en su zona que explique esto. Recién dijo el ingeniero Guerrero, a cada uno de los pueblos. Yo no le pido a cada uno de ustedes que explique lo que pasó en la provincia. Que cada uno explique el cambio en el pueblo. Que cada uno explique que estaba con un transformador de 2,5, que se fueron a un transformador de cerca de 8, y que eso implica 240% de incremento. Y no hay un elemento en el medio que uno pueda decir por qué crecieron tanto. No, porque así son los tamaños, y esos son los la estandarización, y no vamos a andar comprando otro de 2,5 que termina saliendo un costo parecido. Y ese de 2,5 lo retiramos y probablemente sea uno de los que está acá, que puede servir a otro pueblo más pequeño, o que puede servir a otro barrio, o que puede servir a otra zona. Y ese trabajo lo hicimos. Y ese trabajo, ¿saben qué? Pasa desapercibido muchas veces. Porque el servicio público no se valora. Es increíble, ya estamos tan acostumbrados a que el servicio público esté, que solamente se habla de la luz y se putea cuando no está. Pero no se la valora cuando está. Como ya tiene derecho adquirido, ya está. Pero para que esa luz llegue, este gobierno ha hecho muchísimo. Desde calentar los transformadores que están acá en Posadas, que conseguimos, yo siempre cuento de manera anecdótica, el día del voto no positivo de Julio Cobo, que nos quedamos con el secretario de Energía a esa hora de la mañana, íbamos a calentar uno de los transformadores y hoy están funcionando los dos, que tienen la capacidad de recibir y de transformar la energía que viene de Yaciretá para que empiece recién a circular con la provincia. Y eso lo conseguimos en inversiones millonarias que también pagó una compartida del gobierno provincial. Dejamos regalías bastante tiempo para pagar esos transformadores. Uno va a quedar acá en soporte y nosotros lo tenemos definitivamente. Y así llegamos con los transformadores de 44 a algunas zonas, de 8 a otras zonas y los más chiquititos de determinados barrios. Y en estos días cuando se cortaba la luz en muchos lugares del país, y también se cortaba acá porque la luz se corta siempre por tareas de mantenimiento, por cuestiones climáticas. Siempre el servicio de luz tiene inconvenientes. En la última tormenta de Nueva York estuvo cerca de una semana muchos de los lugares, incluso las zonas turísticas más importantes, como la zona de la Estatua de la Libertad, tuvieron cerca de una semana sin luz. Ni que hablar estos días que han tenido ellos frío y nosotros calor. Digo porque a veces uno tiene una tormenta eléctrica extremadamente fuerte o un viento, como tuvimos varios episodios en el último tiempo, especialmente en esta zona, corta la luz y uno mira con una suerte de preocupación como caen rayos, truenos, lluvia, y hay gente que reclama que no tiene luz, como que, ¿cómo me pregunto el personal de ENSA? Que puede y lo vemos trabajando bajo la luz y bajo los rayos, pero tampoco puede estar trabajando en el ojo de la tormenta. Y hay tiempos de reposición. Pero si uno miraba lo que pasaba, notaba que había algo que excedía eso. Que algo que excedió el corte de luz, que puede ser por mantenimiento, por una ruptura transitoria, por un evento, por una tormenta. Y uno veía barrios y barrios y barrios sin luz, determinadas horas, que no eran las horas pico, y veía el problema en las redes y en los medios de Rosario, de Córdoba, mi canal de la zona de Capital y de Buenos Aires. Se vio mucho eso. Y en definitiva, lo que por ahí faltó, casualmente, fue esto. No solamente la energía, porque la energía en cantidad, que además no se almacena, te puede hacer falta en horas pico. Pero lo que pasaba a las 2 de la mañana cuando uno veía vecinos de todos lados sin luz, si uno miraba la demanda energética en ese momento, estarían 15.000, 17.000, no 23, 24. El problema es que esa zona estaba saturada o con la saturación y la excesiva exigencia de estos aparatos y de las líneas, entraron en colapso. Todo por la sobreexigencia, como todo, desde el cuerpo humano hasta una camioneta o un monopatín, si vos tenés una sobreexigencia o trabajo por fuera de las condiciones, evidentemente termina rompiéndose. Y eso fue lo que nosotros vimos. Y eso fue lo que determinó que nosotros después de pagar aguinaldos y de pagar sueldos, el día 31 de diciembre, yo le llame al ingeniero Ferreira, llame al ministro de Hacienda, y le diga a la primera hora del día hábil, primero del año, tenemos que sacar esos transformadores y ponerlos para acá. Lo que significaba pagar, porque esto nosotros lo veníamos pagando en cuotas. Y para eso teníamos que pagar para que nos entreguen el 100%, hacer el 100% de la transferencia. Y las cajas estaban fusiladas. Hablo obviamente con el banco, le planteo que si por ahí necesitaba hacer un adelanto transitorio, que me lo haga para la empresa. O sea, porque además uno tiene que meter ser prolijo, uno no puede pagar un transformador de la empresa ENSA con un cheque de empleo, tiene que pagarlo con un cheque de la empresa ENSA. Entonces, lo hicimos y hoy están acá y lo queremos compartir y mostrar, como también compartir y mostrar las cosas pequeñas que están hechas. Y por ahí, para algunos que le van a encontrar un defecto y le van a decir, el gobernador cree que está en Suiza, yo tengo bien claro que no estamos en Suiza. No estamos ni en Suiza, pero tampoco estamos en el barrio de Caballito, ni en algunos otros lugares que se quedaron sin luz. No estamos para nada cerca de la solución definitiva. Pero vamos en un buen camino y estamos mucho mejor, objetivamente mucho mejor, que solamente un par de añitos atrás. Solamente un par de añitos atrás estamos objetivamente mucho mejor. Y por eso tenemos problemas, y quizás muchos problemas, pero también dejamos de tener muchos otros problemas en distintos lugares de la provincia, como bien se detalló acá, porque se han instalado en estos días y porque se van a seguir instalando estas inversiones. Hace un tiempo, fue en el mes de noviembre del año 2012, nos juntamos en el Centro del Conocimiento y le mostramos exactamente lo mismo. Y algunos miran y dicen, ¿qué muestran esto? Otras cosas mostramos para que por ahí se vean por qué llega la energía a una determinada casa. Llega porque está esta inversión, porque está el trabajo de este grupo humano, porque está la paga que cada uno hace de su tarifa. Todas estas cosas se componen, se suman, y se logra el esfuerzo compartido. Y por eso yo valoro a las cooperativas. Muchísimo valoro a las cooperativas que con mucho esfuerzo pagan su boleta de la luz, porque la cobra tienen que pagar. Y sé que no le podíamos pedir en este momento prácticamente a ninguna, siendo contada y honrosa excepción por ahí de la de Puerto Rico, que es el sólida y que además a veces nos anticipa de sus recursos para poder retirar alguno de estos transformadores. Al resto no le podíamos creer. Y en estas cosas, cuando uno tiene que resolver el problema, tiene que hacerlo más allá de que en el contrato figure que es competencia del Estado provincial o de la empresa de energía, de la cooperativa. Le hace falta que tenga esta inversión el pueblo y esta inversión la están teniendo los distintos pueblos en la provincia de Misiones. La luz va a seguir cortando, pero también va a haber energía. Y hay energía y hay energía para mucho tiempo, la energía que le permita a esta provincia crecer. Y esta provincia tiene delante de sí enormes debates, enormes debates. Este país tiene enormes debates. Este país tiene debates que hay que darlos. Este país es un país que últimamente paraliza muchas inversiones por el análisis ambiental. Días pasados he leído, por ejemplo, una fábrica de Monsanto en Córdoba paralizada. Se puede elegir ese modelo, claramente. Quizás si un día le decía a la presidenta, presidenta, hay tantos conflictos, papelera, hidroeléctrica, minería, Monsanto, tantos problemas. Probablemente tengamos que sentarnos un día y definir que sí o que no, porque probablemente los extremos son lo que nos suma. Probablemente no sea todo sí, pero tampoco todo no. Porque gran parte del problema que hoy tiene el país, que ha patentado 955.000 autos, 728.000 motos, que crece, que hoy hay turismo, que mucha gente está de vacaciones, algunos en camping y otros en hotel 5 estrellas, pero todo el mundo se mueve y va dando vueltas y va divirtiéndose, y que tiene un problema estructural de caída de reservas. y gran parte del corazón de la caída de reserva es el problema energético. Hay que importar energía. La energía se importa, ya sea por un cable que la trae, ya sea por gas que entra, ya sea por combustible que se compra. Ese es el concepto de importación de energía. Entonces el país está haciendo un enorme esfuerzo de producción y llega a fin de año y no tenemos las reservas suficientes, porque la balanza comercial es negativa. Y uno cuando produce cosas, no las produce para quemarlas y tirarlas al aire. Las produce porque demanda el país o demanda el mundo. Si uno necesita producir energía es porque esta misma comunidad es la que demanda. Ese debate que se tiene que dar y que darlo en su momento. Yo digo que este todavía no es el momento porque no hay la inminencia. El día que haya una inminencia de alguna licitación, alguna cosa, se tendrá que hacer. Hay que hacerlo sin hipocresía. Gobernar significa tomar decisiones. Tomar decisiones significa saber ir para adelante, también saber escuchar y repasar algunas decisiones. Eso no afecta ni la fortaleza ni nada. Fíjense, es una cosa de loco del funcionamiento de la sociedad y muchas veces básicamente de los medios. Cuando uno toma una decisión, hay un reclamo y uno se planta la decisión, la línea editorial dice: el gobierno no escucha a nadie, el gobernador no escucha a nadie. Cuando uno toma una decisión, viene un planteo y por alguna razón uno dice, bueno, mire, vamos a releer la decisión, y dice, ah, el gobernador está débil. Al final, no hay cual de la junta, pero eso es algo que muestra que uno tiene que decidir. Y saben que yo decido siempre pensando lo que es mejor para la provincia de Misiones, sin especulación. Sin especulación de si me toca o no me toca. Sin especulación de si cuesta o no cuesta. Decido lo que creo que es lo más oportuno para ese momento y para este momento de la provincia de Misiones, en cada uno de los temas. Y decido siempre condicionar los recursos que tengo, porque uno no puede decidir sin pensar la parte económica. Y gracias a Dios, en estos años tuvimos los recursos para hacer estas inversiones, porque estas inversiones lejos no se hicieron con la tarifa, se hicieron con los impuestos. Con los impuestos que en definitiva paga el mismo pueblo. Es el mismo pueblo que por tarifa o por impuesto le acerca los recursos al Estado para que el Estado pueda realizar estas obras. Y son esos recursos que ahora me estoy yendo a Buenos Aires a buscar y a tratar de seguir gestionando, como trajimos los transformadores gigantes de acá, las líneas de 132, los recursos que podemos traerlos de rentas generales de la Nación o de créditos internacionales que está tomando el Estado Nacional. Son los recursos que también regestionamos y les reclamamos siempre en el esfuerzo compartido en la entidad binacional de Cibetá. Son los recursos que también van poniendo las cooperativas. En rigor, la verdad, siempre vamos tomando las decisiones, anticipándonos cuando podemos, cuando tenemos los recursos. Y vuelvo al principio. Hoy, mírense en la imagen lo que ven. Pueden entrar a la internet o llamar a la empresa y pueden cotizar lo que hay acá. Del precio que surja, no sé cuántos millones de dólares, quédense tranquilos que esto no tiene precio, porque hoy no se consigue en el mercado. Hoy esto no se paga ni con tarjeta de crédito ni con plata porque no hay. En algún momento, por haber hecho bien las cosas, por haber escuchado, por haber planificado y por haber tenido los recursos, pudimos contratar, pudimos comprar y ahora pudimos terminar de pagar. Y con esta energía, nosotros como provincia seguiremos creciendo más y creciendo más. Muchas gracias.
Secretaria Alejandra, de las palabras del gobernador de la provincia en esta presentación de nuevos transformadores que vienen a completar lo que es el sistema eléctrico de la provincia de Misiones.